temas muy interesantes. Cada mañana en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con...
Vamos con nuestra primera entrevista en este mes de marzo. La misma que llega a ustedes gracias a I Am Beyond the Stars by Le Parc. Es el proyecto de tus sueños que se hace realidad en la ciudad de Quito. La entrega será en julio del 2023. Hoy mismo puedes reservar ya tu suite, Love, departamento, o también hay oficinas disponibles. Quienes nos están viendo este instante aprecian en sus pantallas lo que será este proyecto extraordinario. Vengan hoy a conocer el mismo, todos los detalles, sin ningún compromiso. Les esperamos, República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Pueden llamar por información y una cita al 0988-546364. Estamos con César Ulloa. César es politólogo, PhD en ciencias sociales, y vamos a analizar la importancia que tienen hoy por hoy las redes sociales en las campañas políticas. César, qué gusto, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a FM Mundo. Te tenemos en pantalla.
Muchísimas gracias, Cristian. Un cordial saludo a la audiencia. Estoy atento para responder a aquellas inquietudes acerca de las redes sociales en la política.
Gracias, César, te pido si te puedes acercar un poco más al micrófono para tener el audio un poco mejor y escucharte con mayor claridad. Bueno, la campaña política de la primera vuelta se dio con sorpresas, con novedades, con un candidato como Herbas, que pues es realmente nuevo en el ámbito de la política, y parece que lo que hicieron en las redes sociales y las innovaciones que tuvieron, sobre todo en el famoso TikTok, sirvieron. Y ahora ya, cuando estamos camino hacia la segunda vuelta, el 11 de abril, ya los otros candidatos están utilizando cada vez más estas redes. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, mi opinión al respecto es que las redes sociales dejaron de ser anecdótico en el campo de la política y se convirtieron en el principal instrumento, porque el confinamiento exige que los candidatos y candidatas se acerquen de distintas formas al electorado. Pero no es un electorado que es una masa, hay distintos segmentos de electorado en la población. Creo que Herbas fue una suerte de Bernie Sanders, es decir, alguien que conecta perfectamente con los millennials y centennials y coloca además en la opinión pública temas de importancia, es decir, temas como el medio ambiente, las diversidades sexuales y genéricas, la forma distinta de mirar la política y de salir de la polarización. Creo que Herbas es una suerte de Sanders, no por la edad, sino por la capacidad de conexión con una población que en el Ecuador son cerca del 50% de votantes, y yo creo que la segunda vuelta electoral estará decidida además también por este electorado que cada vez le está diciendo que vota menos por la tendencia correísta, y también que cada vez vota menos por aquello que representa una postura más conservadora, más acartonada, y que les cuesta mucho además, ¿no es cierto?, actuar en el mundo de las redes sociales.
Claro, es que estamos en una época sui generis, los candidatos casi no pueden estar en ese contacto directo, aunque algunos lo hicieron en la campaña de primera vuelta, y me parece hasta irresponsable, y tienen que valerse de la tecnología, y también, como tú muy bien mencionas, el llegar a estos nuevos electores, de los cuales no nos podemos olvidar, que son los jóvenes, ya a partir de los 16 años pueden votar, y ellos, más que nadie, pues están conectados permanentemente en las distintas redes, y cada una también es bueno mencionar, cada red es distinta y hay que manejarlo de una manera distinta también.
Pero además habría que decir que no todos los candidatos se llevan bien con las redes sociales, es decir, vemos que hay candidatos que les cuesta, que les provoca bastante complicación utilizar las redes sociales. Hemos visto en estos días cómo los dos candidatos finalistas comienzan a transvestirse, es decir, se comienzan a poner trajes distintos con la finalidad de empatar con los jóvenes. Pero vemos que hay otros candidatos que tienen mayor frescura, autenticidad, que hacen que por las redes corra de mejor manera el mensaje. Y hay algo que tú dices que tiene bastante contundencia, que las distintas redes tienen su propia dinámica. Es decir, no es lo mismo el TikTok, que el WhatsApp, que el Facebook, que el Instagram. Es decir, tenemos una comunidad de Facebookeros, de Instagramers y de TikTokeros que tienen bastante claridad qué es el consumo o cuál es el tipo de mensaje que quieren tener. Por eso yo creo que hay dos candidatos en la primera vuelta que hicieron un uso bastante interesante de las redes sociales. El uno es de Herbas, ¿no es cierto?, que maneja un scooter y metafóricamente rebasa a sus rivales, Y tenemos por el otro lado un Yacu Pérez que pone, ¿no es cierto?, en discusión este manejo del saxofón, baila con su pareja. Es decir, pasamos desde la dinámica del mensaje muy cotidiano, familiar, amoroso, a también poder transmitir algún mensaje político. Creo que a los otros candidatos les costó mucho y les sigue costando meterse en la dinámica de las redes sociales.
Coincido, y hay algo que también vale la pena señalar. No es el que más gasta, el que más éxito tienes. En el caso de Lazo, en primera vuelta invirtió una cantidad, pero impresionante, de dinero en publicidad digital, entre comillas, en sus redes sociales, pero no logró la gran cantidad de nuevos seguidores o de impactos que se hubiera imaginado con tanta plata que gastó.
Bueno, de hecho, hay varios ejemplos en el mundo, como la última campaña donde interviene Hillary Clinton, donde de manera multitudinaria, donde de manera, digamos, multimillonaria, trató de captar a las multitudes y no le fue bien, frente a un Bernie Sanders que tampoco llega, ¿no es cierto?, a ser nominado por el Partido Demócrata, pero que invierte muy poco, pero sin embargo tiene mensajes de impacto. Lo propio le pasó en España a Mariano Rajoy cuando pierde las elecciones. Y yo creo que las redes tienen una magia que no hace que todos tengan esa capacidad de captación. Creo que además hay cosas que favorecieron tanto a Herbas como a Pérez, y Herbas es que es un candidato fresco, no estaba contaminado por elecciones anteriores, es decir, muestra autenticidad, no son mensajes complicados para que la audiencia los entienda. Y en el caso de Pérez, es un candidato que, por su misma vestimenta, por su mismo lenguaje, trata de hacerle a la política muy cotidiana. Es decir, lo que nos están diciendo las audiencias es que no quieren estos mensajes complejos. Creo que las redes sociales nos introdujeron en un debate importante. La política puede ser transmitida con entretenimiento, con humor, sin indudablemente rayar en lo vulgar ni en lo ridículo, ¿no? Creo que las redes sociales nos dan esta capacidad de entretener, de informar, pero de ser súper inmediatos, de que tenga capacidad de viralizar y que el contenido, sobre todo, logre recordación en las audiencias.
Y no creo que se debe ir tampoco a los extremos, y que la imagen que tiene un candidato sea distinto a lo que a lo que publican. A mí personalmente me llamó, te digo, la atención el TikTok este con el que se estrenó Guillermo Lazo. Sí, he visto que le fue bastante bien, cualquier cantidad de reproducciones. La gente lo ha comentado, pero ese no es el candidato Guillermo Lazo que conocemos. No sé cuál sea la reacción ya de los chicos al reproducir eso, y aunque les cause gracia, si les causa, a mí no me causa gracia, van a ir a votar por ese candidato por un TikTok.
Es que hay que considerar que en las redes sociales no es igual la popularidad, el número de vistas, el número de compartidos, que intención de voto. Así es decir, puede ser que este video de Lazo haya causado furor en términos de que le venga un candidato distinto a lo que es, pero no quiere decir que eso le permita capturar votos. Yo creo que ahí los asesores de campaña del uno y del otro candidato tienen que sacar la autenticidad sin transformarles en aquello que no son.
Que no se vea tan forzado, ¿no? Que no se vea tan forzado, César.
Sí, muy forzado, demasiado forzado. Yo creo que ahí la autenticidad es la que permite movilizar al electorado. Y ahora, ¿cómo se moviliza el electorado? Por la conversación que se genera alrededor de las redes y por la intención de voto que se refleja en el día de las elecciones. Creo que los jóvenes ya no se dejan engañar mucho por una razón concreta. Los jóvenes saben que las tecnologías, si bien tienen una serie de artilugios, de aplicaciones para hacerle al serio risueño, para hacerle al feo bello, para hacerle al que no habla elocuente, sin embargo, los jóvenes también saben captar cuando algo es photoshopeado, cuando algo es impostado, de algo que es fresco, que es auténtico y que transmite con bastante impacto el mensaje.
Coincido. César, hay algo que me preocupa, y tú, como politólogo, PhD en ciencias sociales, no sé si me das la razón. Hay temas demasiado importantes en el momento en que se encuentra nuestro país. Estas elecciones son decisivas, como nunca, son totalmente decisivas, son importantísimas. La crisis económica, la crisis social, la crisis sanitaria que vive el Ecuador es enorme, sin precedentes. Y en lugar de estar hablando de eso y de las propuestas que tiene cada candidato, todo el mundo está hablando de los zapatos rojos o de lo que hizo, de lo que puso en las redes sociales. Me parece hasta ridículo.
Bueno, es que parece que es intencional llevar al electorado a una serie de cosas que no son importantes. Y las cosas importantes son ahora el desempleo, casi 1 millón de desempleados, es una crisis sanitaria que se desborda en contagios y en fallecimientos. Parecería que algunos sectores tienen la idea de que nunca va a llegar la vacuna. Y por otra parte, también hay una explosión de rechazo frente a la corrupción, la impunidad y a la masacre que vivimos hace algunos días en los centros de rehabilitación social. Creo que poner lo esencial en la campaña es importante y comenzar a utilizar estas herramientas que a mi modo de ver son bastante amigables para decir en mensajes cortos, concretos, cómo se va a resolver las grandes problemáticas del país.
Pero para decir algo, ¿verdad? Para decir algo, para aportar en algo, no solamente para hacer reír o para ponerse como tema de conversación.
Indudablemente, ya en su momento Giovanni Sartori nos había dicho que vivimos en el mundo de la imagen, en la democracia de audiencias, en el bombardeo sistemático de lo efímero. Creo que ahora los jóvenes están ansiosos de escuchar respuestas, están ansiosos de saber cómo se va a resolver el tema del desempleo, el acceso a la universidad, cuándo se va a provocar un confinamiento que vuelva la vida a muchas personas que incluso en su salud mental han sido muy afectadas. Entonces yo creo que los dos candidatos están en responsabilidad de dejar lo superficial, lo epidérmico, el discurso descafeinado, este discurso ligero, light, por una serie de soluciones que le convenza al electorado y que le dé una esperanza en medio de una crisis tan compleja que vivimos.
Hablemos del tema de Twitter, que también me parece importante. Estamos con César Ulloa, politólogo y PhD en ciencias sociales. Ahora, pues, Twitter es como la red social de la pelea, ¿no? Donde todo el mundo se insulta, se dice lo que quiere, hay muchas fake news también, pero los candidatos, y lo hemos visto con lo que pasó con este reconteo de votos, con las reuniones que mantenían los candidatos Pérez y Lasso, que se comienza un cruce de palabras de lo que cada uno piensa ya con textos oficiales, todo a través del Twitter.
Bueno, yo creo que el Twitter es una red extremadamente especializada para un segmento de la población muy pequeño. Es decir, el Twitter no se resuelve el país. El Twitter es una conversación que escala una serie de intercambio de criterios y que en el caso del Ecuador ha polarizado, porque además no salimos del binarismo, es decir, no salimos del correísmo y del anticorreísmo, y las redes, de alguna manera, en el caso de Twitter, se han convertido en una suerte de cuadrilátero en donde la tendencia o aquello que sucede, ¿no es cierto?, se provoca alrededor de la confrontación. Es decir, esta red prácticamente en las elecciones ha tenido un papel de pugilato más que un papel de propuesta. Es decir, no es una red que de alguna manera genere lo que algunas otras redes pueden provocar en términos de la amplitud. Además que Twitter es como la sociedad del epitafio, es decir, un poco de caracteres con mucho impacto que puede generar un polvorín en cuanto a las conversaciones que se han procesado, sobre todo en las últimas semanas.
Y ahí creo que los candidatos también tienen que ser muy, pero muy prudentes en lo que ponen, en lo que publican, en lo que contestan.
Claro, lamentablemente una captura de pantalla puede ser el testimonio vivo e histórico de algo de algún desliz que algún candidato o candidata provocó. Por lo tanto, vivimos en la sociedad del registro, es decir, ahora más que nunca está viva la memoria colectiva, porque una captura de pantalla puede ser el traspié o puede ser la plataforma o la catapulta para captar alguna audiencia respecto de un tema concreto, ¿no? Entonces, Twitter es una plataforma. Insisto, no nos da como muchas posibilidades de generar una discusión que no salga del binarismo, sino que se ha convertido, insisto, en un cuadrilátero digital en donde los troll center además aprovechan mucho para desvirtuar, para desorientar y para llevar a tendencia aquello que quieren inflamar en la opinión pública.
Está bien entonces que los candidatos les presten atención a Twitter, a todas las redes, pero tampoco puede ser excesivo como ha sucedido.
Bueno, habría que ver también cuál es la relación entre el mundo fuera de línea y el mundo dentro de la línea. Es decir, habría que ver si efectivamente en Twitter se ganan las elecciones. Y lo que hemos visto es que hay una transformación en el uso y hábito de la tecnología que ha hecho que varios segmentos muten o que varios segmentos busquen en otras herramientas mensajes que escapen de aquella discusión que a mi modo de ver corroe la opinión pública Y por eso la gente se ha ido hacia plataformas que son más, un poco más de entretenimiento, ¿no? Instagram, el TikTok. Bueno, y en Facebook, que es como una botica donde se encuentra de todo, ¿no?
Claro, es más para los amigos. Y yo creo que también vale la pena hablar de algo que está sucediendo mucho, César, en estos micromundos, ¿no? Como dice un amigo mío, ustedes viven en el micromundo de las redes sociales y eso no es todo. De que cualquier cosa que no estemos de acuerdo, que rechacemos, ponemos en el Twitter, sobre todo, ponemos en las redes. Pero hasta ahí llegó nuestra participación como ciudadanos. Claro, estamos en medio de una pandemia también, pero no es como antes. No es como antes que la gente pues no estaba de acuerdo a algo y salía a manifestarse, a decirlo. Como que éramos mucho más activos. Ahora nos limitamos a poner 10 palabras en las redes y ya.
Bueno, además que las redes sociales bautizan un mundo de la sociedad del anonimato, porque la gente comienza a pelear entre personas que no se conocen, es decir, desconocidos peleando por algo que tampoco les pertenece. Y por el otro lado, las redes sociales diluyen de manera muy rápido las conversaciones, es decir, puede ser una tendencia, algo puede durar en media hora e inmediatamente puede haber otra. Pero además hay una cosa, las redes sociales han generado una suerte de sociedad del confort, de la comodidad.
Total.
Porque la gente está prácticamente desde su comodidad, desde su posición, haciendo una serie de comentarios que a mi modo de ver no transforman el mundo por fuera de las redes. Por eso yo decía que el mundo online no es el mundo offline. Es decir, el mundo que está por dentro de las redes sociales no necesariamente representa el mundo que está en el otro lado. Es decir, ¿cuál es el grado de consistencia entre lo que nosotros vemos, percibimos, intercambiamos dentro de la red y aquello que realmente sucede por fuera? Y yo creo que ahí hay un problema serio de los candidatos en quienes pretenden reducir a las redes sociales a lo que realmente ocurre en el país y en distintas partes del Ecuador.
Faltan 40, solo 40 días, impresionante, para la segunda vuelta electoral. ¿Cómo ves tú las cosas?
Bueno, yo creo que a los dos candidatos la situación está cuesta arriba, porque vemos que hay el candidato que llega primero en la elección con 6 puntos menos en tendencia de lo que fue el 2017, es decir, vemos un correísmo disminuido, con un candidato que todo el tiempo se le reprocha que está tutelado, que está manejado, que es un actor secundario, porque quien realmente comanda la campaña es el expresidente. Y vemos por el otro lado un candidato, ¿no es cierto?, que corre por su tercera elección y que también llega disminuido porque no logra tampoco alcanzar la votación que en su momento tuvo. Es decir, dos candidatos llegan fatigados, llegan con enormes complicaciones, pero que tampoco tiene ninguno de los dos la varita mágica. Es decir, indistintamente de quién gane las elecciones, los problemas que tiene el Ecuador son difíciles de resolver y tampoco son inmediatos de resolución. Hablo de la crisis de desempleo, hablo del tema sanitario, hablo del tema de la inseguridad y ahora indudablemente el tema de la corrupción e impunidad. Es decir, los dos candidatos están peleando centímetro a centímetro cada voto, porque curiosamente las cifras electorales nos dicen que la mitad de la población de ecuatorianos no están a favor ni de Arauz ni tampoco les gusta la figura de Lasso, ¿no?
La verdad es de que nada está dicho y faltan solo 40 días. Gracias, muchas gracias a César Ulloa, politólogo, PhD en Ciencias Sociales, que ha estado con nosotros esta mañana para hablar sobre el rol de las redes sociales en las campañas electorales. Muy gentil, César, por haber estado con nosotros. Un saludo.
Muchas gracias, Cristian, a las órdenes.